Este es el podcast de Mil Palabras. Episodio número 52. ¿Qué es liderazgo de influencia? Entrevista con el experto Javier Carril. Bienvenidos.
Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Mil Palabras. Es una alegría inmensa compartir con ustedes semanalmente conceptos valiosos de comunicación efectiva para hacer mejor nuestro trabajo. Comunicación efectiva para los negocios, comunicación efectiva al interior de las empresas. Y en el día de hoy hablaremos de un concepto muy importante que es el liderazgo, más exactamente de liderazgo de influencia. Les contaremos qué es el liderazgo de influencia, por qué es importante considerar este concepto, incluso si tú lideras un equipo de trabajo o si eres miembro de un equipo de trabajo. ¿Cómo desarrollar las características para ser un líder con influencia? Y también plantearemos algunas situaciones que posiblemente estás pensando como ¿se puede ser un líder influyente en un ambiente tóxico de trabajo? ¿O cómo puedo ser un líder influyente incluso si no soy la persona responsable de una empresa o responsable de un área de una compañía? Y también te contaremos cómo ser un líder influyente incluso si estás trabajando solo. Si tú eres un emprendedor solitario que está empezando con su negocio, ¿cómo puedes ser un líder influyente? Nuestro invitado para el día de hoy es Javier Carril. Ya les cuento en un momento quién es Javier Carril. Antes les comento que es uno de los invitados al evento Yo Influencer, donde más de 25 expertos en el mundo hispano vamos a hablar sobre redes sociales, comunicación efectiva, marketing digital. En las notas de este programa, donde sea que lo estés escuchando, bien sea en el blog de El Tiempo, en el blog milpalabras.com o en cualquiera de los directorios de podcast, en Apple, en Stitcher, en Google, en Spotify, vas a encontrar en la descripción del show, en las notas, el link donde puedes acceder a estas conferencias que van a estar gratis durante 2 días del evento, el 20 y el 21 de julio. En mi caso particular, voy a estar hablando de cómo construir marca en YouTube, cómo las empresas grandes, pequeñas, personales, globales, pueden construir una marca en YouTube con estrategias de video marketing. Muy bien, ahora sí les hablo de Javier Carril, nuestro invitado del día de hoy, que va a hablar de liderazgo de influencia. Javier es referente en el mundo del desarrollo profesional y personal. Es conferencista experto en motivación, liderazgo, mindfulness y coaching. Su empresa, ExeCoach, se especializa en la transformación cultural de las empresas y organizaciones a través del cambio de hábitos organizacionales, el desarrollo del talento, el liderazgo y la motivación de las personas. Ha dictado charlas en eventos muy prestigiosos en su país, en España. Su misión es contribuir a un mundo más consciente, humano y feliz, ayudando a millones de personas en el mundo a que despierten y desarrollen su máximo potencial en la vida y en la carrera profesional. Es profesor del IE Business School en el Programa Superior de Coaching Ejecutivo y Management. Por esta labor ha recibido el premio a la excelencia docente en programas Executive por la extraordinaria valoración de sus alumnos. Es también profesor del Instituto Pensamiento Positivo en el Máster de Desarrollo Personal. Es formador de Soft Skill y coach de miles de directivos de empresas como Telefónica, Repsol, Banco Santander, Grupo Volkswagen, Endesa, Laboratorios Abbott, Multiópticas, Kyocera, Fujitsu y Philips, entre otras. Es además autor de varios libros, entre ellos 7 hábitos de mindfulness para el éxito, El hombre que se atrevió a soñar, Desestrésate, Zen Coaching y Profesionales en Evolución. Así que, sin más preámbulos, nuestro invitado el día de hoy en el podcast de Mil Palabras, Javier Carril. Que ruede el cassette. Ya estamos con Javier Carril en el podcast de Mil Palabras, donde vamos a tocar uno de esos temas que nos encantan, que es el liderazgo, porque el liderazgo hace parte de una comunicación efectiva. Así que, Javier, bienvenido a nuestro podcast.
Muchas gracias, Santiago. Encantado.
Bueno, quiero que me cuentes un poquito de ti. ¿Quién es Javier Carril? ¿A quién ayuda? ¿Cómo ayuda? Cuéntame un poco de lo que haces, Javier.
Pues yo hace 15 años aproximadamente hice un cambio profesional bastante drástico. Yo me dedicaba a la publicidad y desde hace bastantes años, y una crisis personal, profesional, me hizo hacer ese cambio. Y desde entonces, pues me dedico a ayudar a personas y organizaciones a desarrollar su máximo potencial, es decir, a dar lo mejor de sí mismos para incrementar su rendimiento y también su felicidad en su vida personal y profesional. ¿A través de qué? Pues de coaching, la metodología del coaching, y a través también de la formación en soft skills, lo que se conoce como soft skills o habilidades interpersonales, intrapersonales, como por ejemplo el liderazgo.
¿Qué te pasó puntualmente que cambió como tu perspectiva y tu enfoque de vida? Si lo puedes compartir, Javier.
Sí, claro. Fue una crisis de varios tipos. Fue una crisis de motivación, porque ya no me motivaba desde hace tiempo, no me motivaba el trabajo que hacía. Precisamente no le veía un significado al trabajo que realizaba como publicista. No significa que no tenga significado, ¿eh? Simplemente que yo no conectaba con ese significado, yo no estaba identificado con ese significado, y entonces no estaba bastante desmotivado. Aparte tuve un problema de salud grave, importante, que claro, me llevó a plantearme un montón de preguntas, un montón de cosas. Si yo tenía 38 años en ese momento. Y la verdad es que, a pesar de tener una vida bastante cómoda, tenía ya a mis tres hijas, que eran uh-huh. ya muy importantes, sin embargo, bueno, pues me faltaba algo, y entonces por eso hablo del liderazgo de influencia como algo que empieza desde dentro hacia afuera, ¿no? Porque tenemos que, yo creo que, conectar con una serie de aspectos interiores que eso nos va a hacer desplegar ese liderazgo positivo de responsabilidad del que hablaba antes. Entonces, bueno, en ese sentido, ese fue el motivo, ¿no? Una crisis, yo diría, pues global, personal, profesional, de autoestima, de autoconfianza también. Estaba como perdido, desorientado. Entonces, bueno, empecé a investigar y descubrí el coaching. Lo primero que descubrí fue el coaching. Uh-huh. Y prácticamente a la vez la meditación, que también yo siempre digo que son los dos pilares que me salvaron la vida en ese momento.
¿Qué tipo de comunicación interior tuviste para salir de ese caos que podías haber tenido en el momento, para salir de esa crisis? ¿Qué tipo de mensaje personal te decías constantemente para tratar de producir el cambio y de encontrar lo que querías?
Lo primero es, yo creo que la inquietud, ¿no? O el inconformismo, el no conformarse con unas sensaciones, con unas emociones de ansiedad, de desmotivación, de desánimo, no conformarse e investigar un poco más allá, ¿no? En esas emociones, ¿qué me estaban diciendo esas emociones, ¿no? ¿Qué mensaje me estaban dando? Y claramente, como yo digo siempre y como nos dice la inteligencia emocional, ¿no? Hay que indagar en esos mensajes de las emociones difíciles, porque es que hay mucha información valiosa. Y entonces, a través de ese inconformismo y ese preguntarme qué había detrás de esas emociones, al final hacerme muchas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo en ese momento? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que puedo encontrar sentido? Y bueno, y a partir de esa exploración, empecé a trabajar en herramientas, porque también hace falta determinadas herramientas que ayuden a encontrarse a uno mismo, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una historia que probablemente has escuchado, que me ha llamado mucho la atención. Creo que la he escuchado en el mundo anglosajón, pero de pronto también existe, pues, en nuestro idioma. Y es sobre la historia una persona va por un pueblo y ve en el porche de una casa un campesino que está sentado en su porche y tiene al lado un perro, y el perro está sentado en un clavo y el perro está llorando y tiene dolor, y le pregunta: mire, ¿qué le pasa al perro? No, es que él está sentado en un clavo y le duele mucho. Entonces la persona le dice: pero usted, ¿por qué no? Pues no le dice al perro, o lo saca del clavo para que no le siga doliendo. Entonces el tipo dice: no, es que si lo saco le va a doler mucho más, ¿cierto? Entonces es como el dolor inmediato que tenemos de cambiar, pero una vez superamos ese dolor grandísimo, pues el dolor permanente o crónico se va. ¿Qué es lo que pasa en la mente de algunas personas para seguir sufriendo lentamente y en el fondo vivir con una inconformidad con lo que están haciendo y no someterse a un dolor superior, pero que va a ser quizás el único dolor y no va a ser ese permanente del que hablo, Javier?
Sí, sí, qué buena historia. No la conocía, es la historia. Muy interesante, muy buena. Pues bueno, ¿qué le pasa a la gente? Pues una de las cosas, porque son varias creo, pero una de las cosas más claras es que a pesar de estar sufriendo, en el fondo, en esas situaciones estamos sufriendo dentro de una zona conocida, que es la zona de confort famosa. Entonces, aunque lo estemos pasando mal, pues estamos dispuestos muchas veces a mantenernos en esa situación porque es nuestra zona conocida, y ir más allá de esa zona conocida nos da miedo. Nos da miedo los cambios, nos da miedo hacer algún cambio, evidentemente. Yo en aquel momento, por supuesto, que tenía mucha incertidumbre y mucho y miedo de qué podía pasar con el cambio que iba a hacer a nivel profesional. Entonces, pero eso es una de las cosas que les pasa a mucha gente, que prefieren, aunque sea inconscientemente, muchas veces no es algo consciente, pero sí que inconscientemente se mantienen en esa zona cómoda, aunque sea tremendamente incómoda, aunque sea tremendamente dolorosa.
Sí.
Esto es forma parte del cerebro, ¿no? De nuestro cerebro, la configuración cerebral que tenemos, que está programada o diseñado para eso, ¿no? Para mantenernos en la zona, en una zona protegida, segura, pero claro, pues es muy tóxica cuando no es satisfactoria esa zona.
¿Qué debería hacer uno para salir de esa zona tóxica? Para decir, bueno, ya quiero salir de este dolor permanente y dar el salto a lo que realmente quiero.
Pues marcarse, en primer lugar, empezar a definir ese objetivo o esas metas que quiere conseguir. Eso es lo primero, porque eso es lo que nos va a dar un poco la brújula.
Sí.
Y luego, por supuesto, yo digo siempre que hay que plantearse esos objetivos a largo plazo. A largo plazo y luego trabajar como una hormiguita en el corto plazo, ¿no? Entonces, esa combinación de marcarse objetivos ambiciosos a largo plazo y luego en el día a día ir repitiendo acciones, repitiendo conductas para conseguir avanzar hacia esos objetivos, esa es una manera muy, muy segura, porque las acciones pequeñitas del día a día no nos dan miedo. Es decir, los pequeños cambios, si realizamos pequeños cambios, el miedo no aparece. Entonces avanzamos casi casi sin darnos cuenta hacia esos objetivos ambiciosos. Y luego, por supuesto, conectar, ¿no? Con cuáles son nuestros valores, reflexionar sobre qué queremos aportar al mundo, y eso tiene que ver, por supuesto, con el liderazgo de influencia, definir realmente nuestro propósito vital. Eso, todas estas cosas son herramientas, yo creo, esenciales, ¿no? Para verdaderamente hacer un cambio y un cambio con seguridad, no con ese miedo que nos paraliza muchas veces.
Hablabas de esas herramientas ahora en tu presentación, cómo ayudabas a organizaciones e individuos a hacer mejor su trabajo, a ser mejores personas, bajo lo que llamas las soft skills o las habilidades blandas o habilidades suaves, que es un término que yo lo siento a veces como medio despectivo, como no sé. ¿Qué son las soft skills? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué hay que considerarlas para el desarrollo de las personas y de las organizaciones?
Bueno, las soft skills sobre todo son las habilidades, primero, que tienen que ver con la relación con uno mismo. La relación con uno mismo, que tiene que ver con la gestión de las emociones, por ejemplo, en la disciplina, la gestión del tiempo. Son habilidades que tienen que ver con uno mismo, con cómo se gestiona a uno mismo. Eso es absolutamente crítico para el éxito profesional. Y por otra parte están también soft skills que tienen que ver con cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, que tiene, por ejemplo, el tema del liderazgo, cómo nos relacionamos con los demás, cómo colaboramos con los demás, cómo trabajamos en equipo, cómo nos comunicamos con los demás, el tema de comunicación. Entonces, en contraposición, digamos, con las hard skills, podríamos decir que son las habilidades más técnicas, ¿no? Más técnicas que tienen que ver más con aprender un programa informático o aprender más, por ejemplo, temas de, ahora que están tan de moda, ¿no? Las tecnologías de inteligencia artificial o temas de matemáticas o temas más técnicos, digamos. Entonces, hoy en día, todos los expertos en empresariales, sociales, están de acuerdo que las soft skills son más importantes que nunca, porque hay que tener en cuenta que, bueno, el futuro que nos viene es que los robots y la inteligencia artificial van a sustituir un montón de trabajos, un montón de profesiones. Precisamente las profesiones que no aportan un valor. No aportan un valor y que puede hacer perfectamente y mejor todavía un robot que nosotros. Entonces, claro, precisamente lo que se dice es que las soft skills es lo que nos diferencia o lo que nos va a diferenciar al menos en los próximos 20 años. Dentro de 50 o 100 años nunca no se sabe el desarrollo que van a tener los robots, pero desde luego en los próximos 20, 30 años las soft skills como la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, eso nos va a diferenciar de los robots. Por lo tanto, es crítico para el éxito profesional.
Hablemos del concepto que mejor manejas, Javier, del liderazgo de influencia. ¿Qué es el liderazgo de influencia? ¿Cómo diferenciarlo del concepto tradicional de liderazgo?
Bueno, pues el liderazgo de influencia, digamos que es el liderazgo basado en un profundo trabajo interior, en el cual desarrollamos una serie de aspectos que ahora comentaremos más en detalle. Pero en cualquier caso, se basa en querer, es un liderazgo de influenciar positivamente en los demás y en el mundo, para mejorar y a contribuir a mejorar el mundo realmente. Entonces, hay muchos tipos de liderazgo y lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? El liderazgo son una serie de capacidades, pero se pueden utilizar de muchas maneras, esas capacidades de liderazgo. Por lo tanto, el liderazgo influencia, yo lo veo, al menos ese es mi punto de vista, como un liderazgo con un componente bastante importante de responsabilidad, ¿no? De responsabilidad, de conciencia y de ética también.
Mencionas, Javier, dentro del concepto de liderazgo de influencia, el tema personal, el tema de trabajar por dentro, de trabajarse uno mismo. Y uno siempre ha pensado que el liderazgo es un concepto externo, es decir, de trabajar con los demás. En algunos casos, pues algunos lo llaman manipular a los demás, poner a funcionar a los demás, poner a trabajar un equipo, hacer que las cosas pasen. ¿Por qué le das tanta importancia a ese trabajo interior para hablar de liderazgo de influencia?
Pues precisamente para diferenciarlo, justo lo que has dicho, para diferenciarlo claramente de un liderazgo manipulador y que no busque el beneficio real de las personas implicadas, por ejemplo, en un equipo de trabajo. Si es un líder que lo que quiere es obtener sí o sí unos resultados y va a hacer lo que sea y va a utilizar probablemente una serie de habilidades y herramientas que tiene para conseguir lo que él quiere, independientemente de que los colaboradores de su equipo realmente deseen eso, entonces es muy distinto. El liderazgo de influencia, por eso, yo lo diferencio en que tiene que ver con un liderazgo que parte desde dentro de un trabajo interior en el cual nos planteemos que, en el fondo, queremos aportar un valor positivo uh-huh. en nuestro entorno, aunque sea un entorno pequeño, como un equipo de trabajo o en un grupo, una asociación en el que estemos ejerciendo ese liderazgo. Entonces, claro, realmente es muy distinto. Y para mí el liderazgo de influencias es mucho más sostenible que un liderazgo que pretenda esa manipulación o ese convencer a los demás. Yo siempre critico que el intentar convencer a los demás, esto de la persuasión. Yo, para mí, no tiene nada que ver la persuasión con la influencia o con liderazgo de influencia del que hablo. La persuasión es convencer a alguien de mis razones. Eso para mí no es liderazgo. Eso es tener una serie de herramientas para manipular, para convencer, para argumentar. Pero eso para mí no es el liderazgo de influencia. El liderazgo de influencia realmente tiene que ver más con la empatía, más con, insisto, con querer verdaderamente ayudar a los demás, contribuir a su crecimiento, contribuir a desarrollar su potencial, incluso convertirlos en líderes también, a las personas con las que uno se rodea. Eso para mí es el liderazgo de influencia. Entonces, claro, todo eso tiene que partir de dentro, de unos valores, de una responsabilidad ética, de para qué voy a utilizar estas habilidades de liderazgo o estas herramientas de liderazgo. ¿Para qué? ¿No? Esa es la clave. Entonces, tiene que partir de un trabajo a nivel de inteligencia emocional también, insisto, la empatía, que forma parte de la inteligencia emocional, de ese propósito vital que comentaba. O sea, que hay un trabajo ahí profundo que hacer.
¿Cómo ser líder en estos tiempos de incertidumbre, Javier?
Pues más que nunca, en estos tiempos de incertidumbre, el liderazgo es más importante que nunca, porque las personas, ante esta incertidumbre tremenda, estos cambios bestiales que estamos todos, de alguna manera, sufriendo, porque nuestro cerebro, evidentemente, como decía antes, lo que quiere es estabilidad, seguridad. Y claro, estos cambios, como el tema de la pandemia o la cuarta revolución industrial, que es también un cambio brutal, ¿no? que ya está entre nosotros y va a seguir realizando cambios muy profundos en el ámbito laboral y en el ámbito personal. Entonces, claro, en este ámbito de incertidumbre, el estrés, la ansiedad de las personas aumenta exponencialmente. Entonces, claro, si hay alguien, una persona que realmente tenga un eje, ¿no? Tenga un eje, un centramiento, precisamente a través de ese trabajo interno de autoconocimiento en el cual se pueda confiar, ¿no? Porque esto también es importante, la palabra confianza, ¿no? La palabra confianza es muy importante en el liderazgo de influencia. Puedes confiar en una persona si no pretende convencerte de sus razones o manipularte para conseguir un resultado. Puedes confiar solo si efectivamente sabes que esa persona quiere lo mejor también para ti, no solo para ella, sino para ti también, ¿no? Es decir, es un win-win, es un ganar-ganar. Uh-huh. Claro, no, esto no quiere decir que el líder de influencia no tenga estrés, no tenga ansiedad, obviamente, es un ser humano. Es que precisamente también me parece fundamental aceptar esa vulnerabilidad, ¿no? Aceptar que uno es vulnerable y uno es un ser humano, ¿no? Sí. No es un superhombre. Esto del liderazgo no va de superhombres.
Que además conecta, ¿no? Cuando demostramos que tenemos una vulnerabilidad frente a ciertas cosas, pues nos hace ver más humanos y nos conectamos con equipo de trabajo, ¿no?
Exactamente, exacto. Nos hace conectar muchísimo más con los demás. Esa confianza la van a sentir los demás cuando vean que nosotros reconocemos esa vulnerabilidad. Pero, eso sí, tenemos recursos para sostenernos en la incertidumbre, para manejarnos en el cambio. Eso es lo importante, el desarrollar esos recursos para no vernos abrumados.
Hay muchas teorías de liderazgo, pero rescato tres características de los líderes que uno encuentra a través de mucha bibliografía. El primero es que un líder lleva a su equipo o lleva a las personas con las que trabaja, las lleva a través de un cambio, que es lo acabas de mencionar justamente, y sobre todo en estos momentos extraños que estamos viviendo. Hay otras dos características importantes. Una ya la mencionaste de alguna manera y es plantear una visión, es decirle al equipo hacia dónde se va a caminar, qué es lo que queremos lograr como equipo. Equipo puede ser empresa o un área de trabajo. Y una tercera característica es inspirar a las personas para que hagan las cosas que se deben hacer para alcanzar esa visión o para atravesar ese cambio. ¿Algún comentario con estas dos características de visión y de inspiración?
Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo que la visión es importantísima. La visión, digamos, que es el qué vamos a conseguir, ¿no? Hacia dónde vamos. Entonces, es importantísimo. Antes hablaba de definir bien unos objetivos, ¿no? A largo plazo, cuando estamos en una crisis, pues esto es lo que hace el líder, ¿no? El definir esa visión y le añadiría a esa visión, que hoy en día es igual o incluso más importante, es el propósito que respondería a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué queremos llegar allí? ¿No? ¿Para qué queremos conseguir esta meta que es la visión? ¿Para qué queremos esa visión? ¿No? Que ese es el propósito o la misión. Me parece que, las dos cosas deben estar, ¿no? No solo la visión, sino que el para qué podría ser, pues, sobre todo para mí se trata de mejorar el mundo, ayudar a las personas de alguna forma, de cualquier manera, ¿eh? Sí. Siempre, creo que en cualquier trabajo un líder debe de conectar con ese propósito. Y luego respecto a inspirar a las personas, absolutamente, totalmente debe ser una característica el inspirar a las personas a mejorarse, a dar lo mejor de sí mismas, a autoconocerse, a tener esa mentalidad de aprendizaje continuo que debe tener un líder. Sí. Esa es otra característica fundamental, ¿no? El aprendizaje constante, el no asumir nada, el no asumir que ya sabemos todo, que eso es una característica clave de la ignorancia, el pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Sí. Por la experiencia, por lo que sea, ¿no? Entonces el líder, en ese sentido, sí que creo que inspira a las personas a ser mejores y incluso a realizar cosas que no se imaginaban que pudieran conseguir. Precisamente esa es la inspiración, ¿no? El ver a alguien que sirve de ejemplo. La inspiración también es un tema de ejemplo, ¿no? De dar ejemplo, ser coherente entre lo que dices y lo que haces, que es tan difícil. Yo lo veo también como a mí una palabra que me parece fundamental en liderazgo de influencia, que es la autenticidad. La autenticidad. Una persona auténtica inspira a los demás a ser más auténticos, a ser mejores, ¿no? A desarrollar su potencial. O sea que sí, por supuesto, las tres características que has mencionado me parecen esenciales.
Esas características que hemos conversado acá, Javier, si uno se pone en este plan como de abogado del diablo o siendo muy sarcástico o trabajando todo con mucha ironía, pues puede decir uno, no, es que el ambiente laboral y corporativo es difícil. La gente, primero, no es auténtica porque la gente quiere parecer lo que no es. La gente tiene unas inseguridades donde trata de taparlas con unos comportamientos que no son los más honestos con sus compañeros de trabajo. Es decir, quieren aparentar lo que no es. ¿Cómo manejar este mundo ideal, entre comillas, que nos planteas en un ambiente que a veces es complicado, en un ambiente corporativo que a veces es doble?
Sí, y además es que existe. Ese ambiente es muy, muy común en las organizaciones, en las empresas. O sea, es una realidad. Es decir, yo desde luego, como trabajo desde hace muchos años para organizaciones de todo tipo, es que lo he visto muchísimo. Ese miedo, esa falta de compromiso precisamente por no confiar, ese recelo, esas excusas que aparecen, ese incluso sarcasmo, ¿no? Me he encontrado con managers, directivos de empresas que este tipo de cosas las ven como una tontería o como no aplicables. Entonces, eso sencillamente es una máscara. Obviamente es una máscara porque oculta realmente que no quieren comprometerse, que les da miedo. Muchas veces el miedo está detrás, ¿no? O sea, ese ambiente existe en las organizaciones y verdaderamente esa es una gran labor de los líderes de hoy en día, los líderes del futuro, de transformar las organizaciones hacia culturas muchísimo más humanas, mucho más precisamente con una cultura donde la confianza y la autenticidad sean valores fundamentales. Ya hay algunas tendencias empresariales a nivel mundial que están empezando a avanzar mucho. Por ejemplo, el tema de la famosa agilidad, ¿no? El agile, tiene componentes bastante interesantes sobre todo porque da poder a los equipos. Eso es uno de los aspectos. Y busca eliminar todo tipo de desperdicio que tenga que ver con el rendimiento y la motivación de las personas, ¿no? Entonces, eso para mí es interesante, es una tendencia interesante, si realmente se desarrolla bien. Otra teoría es la teoría de las empresas TEAL, es decir, la TEAL, que son un tipo de organización que busca también que las personas encuentren la plenitud en las organizaciones, y hay casos reales de organizaciones que están implementando esta teoría.
Repite el nombre, T-E-A-L.
Sí, T-E-A-L. Okay. Es un tipo de organización que tiene que ver con un concepto que es la holacracia, o holocracia. Y entonces ya hay organizaciones que están experimentando con esta filosofía. Y bueno, es una esperanza, ¿no? Es una esperanza para las organizaciones que ya existan estos movimientos, ¿no? De organizaciones reales que están además obteniendo buenos resultados, muy buenos resultados económicos. Es decir, que no son teorías idílicas, sino que son cosas que en esas pocas organizaciones que están experimentando con nuevos modelos, también está funcionando a nivel de rentabilidad económica. O sea, que no es algo idílico. Entonces, bueno, yo creo que las organizaciones tienen que cambiar, pero bueno, vuelvo un poco a la pregunta inicial que me hacías, porque me he extendido sobre este tema de la cultura organizacional.
No pasa nada, muy bien.
¿Qué puede hacer un líder, ¿no? En ese entorno, en un entorno que es tóxico, un entorno donde no haya confianza, donde, como tú dices, es muy normal que la gente vaya con una máscara, ¿no? Al puesto de trabajo por miedo, por falta de confianza. Pues no le queda otra que, en primer lugar, ser como confiar incondicionalmente en las personas, sobre todo en las personas. Que las personas, si el líder es capaz de ver que las personas están actuando de esa manera por miedo, por falta de confianza, de lo que se trata es de él empezar a generar confianza. O sea, eso es lo primero. Empezar a generar confianza, empezar a mostrar su vulnerabilidad, lo que veíamos antes, empezar a dar ejemplo, ser coherente, ser auténtico, y eso es un imán realmente para las personas. Y poco a poco estoy convencido de que se puede influenciar si apostamos por ese tipo de conductas, ese tipo de, incluso en entornos que sean tan difíciles y tan poco auténticos.
Hablabas anteriormente sobre cómo los seguidores, pues el concepto de followers de un líder o de seguidores, personas dentro de un equipo de trabajo también se pueden volver líderes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son líderes siendo todavía seguidores? No porque los nombren ya líderes o directores de un área, sino porque siguen haciendo parte de un equipo y tienen un comportamiento de líderes también. ¿Cómo es esto?
Claro, esto precisamente es lo que en una organización se debe buscar, que todas las personas desarrollen al máximo su liderazgo, porque eso será una organización de alto rendimiento, igual que un equipo de alto rendimiento. Se debe buscar, el líder debe buscar que las personas desarrollen su propio liderazgo. Para mí ese es el liderazgo de influencia, el influenciar, lo decíamos antes, que para que las personas den lo mejor de sí mismos, empiecen a ser mucho más autónomas, realmente autónomas, empiecen a implicarse y a comprometerse con resultados extraordinarios, empiecen verdaderamente a implicarse. Y entonces ahí es donde se genera un equipo de alto rendimiento, cuando todos de alguna manera están implicados en los resultados. No solo el jefe de equipo, el manager, que está tirando del equipo, ¿no? Que es lo que es bastante habitual, ¿no? Este concepto de que el jefe tiene que cargarse, ¿no? Como una especie de mochila muy pesada, de que él es el responsable, ¿no? Del resultado del equipo, y entonces eso conlleva que al final se genera dependencia. Las personas del equipo no son verdaderamente autónomas, no desarrollan su máximo potencial, porque el jefe del equipo, digamos, se carga con demasiado peso, demasiada responsabilidad en el equipo. Entonces, de lo que se trata es de delegar o difuminar ese poder en todos los miembros del equipo. Entonces, ese es el concepto de, digamos, de crear líderes, ¿no? Que es un poco el objetivo verdaderamente, para mí, de un líder.
Javier estará en el evento Yo Influencer este 20 de julio. Vas a estar hablando de liderazgo e influencia, ¿no? Vas a expandir el concepto mucho más, ¿no?
Sí. Por supuesto, voy a hablar de este tema un poco más en profundidad, aunque aquí la verdad es que he profundizado bastante al final. Pero bueno, voy a aportar otras cosas porque como es un evento sobre todo para influencers profesionales, digamos, pues sí. Hablo de otras cosas diferentes, podríamos decir.
Claro. No, vale la pena que vayan y que se registren en el evento. Es totalmente gratis el día 20 y el 21 de julio. Yo también voy a estar hablando de cómo construir una marca personal y profesional en YouTube usando herramientas de video marketing, así que todos súper invitados. Hablando de este evento, Javier, yo te pregunto, muchas de estas personas que van a asistir son lo que se les conoce como solopreneurs, es decir, son emprendedores que empiezan solos, que empiezan a manipular herramientas digitales, que trabajan solos básicamente, sobre todo en los inicios de su idea de negocio. ¿Cómo se puede ser líder? ¿Cómo tener liderazgo de influencia o para qué sirve el liderazgo de influencia en este escenario donde estás trabajando solo?
Pues esa influencia estás desarrollándola evidentemente hacia el exterior. Todo el mundo que, si por ejemplo estás utilizando esas herramientas digitales que existen, pues claro, la idea de influenciar es a tus seguidores futuros o presentes, digamos. Eso sería realmente crear valor, verdaderamente crear valor y, con el mismo proceso que he explicado para un líder de un equipo, es decir, desde dentro, es decir, definir estos aspectos que hemos comentado, el autoconocimiento, valores, propósito vital, visión, todo esto a nivel interno y también, sobre todo, para definir qué quieres aportar al mundo, cómo quieres contribuir a mejorar el mundo o la vida de las personas. Para mí esto es lo que deberíamos tener todos los líderes, ¿no? Si pretendemos verdaderamente influenciar. Y entonces esa influencia, si verdaderamente has hecho ese trabajo, vas a aportar un valor. Y la gente lo detecta. Cuando estás aportando un valor a sus vidas, lo va a detectar. Por lo tanto, ahí van a estar tus seguidores y ahí va a estar la influencia. Entonces, aunque trabajes solo, en el fondo, el mundo global en el que estamos con las herramientas digitales, estamos conectadísimos con personas de todo el mundo constantemente, a nivel inmediato totalmente, con lo cual es que a distancia se puede liderar. Se puede liderar y se puede influenciar, pero absolutamente. Y con muchísima eficiencia, ¿no? Y se trata, una vez más, ¿no? De ayudar a las personas. Da igual, digamos, lo que estés haciendo, ¿no? En YouTube o en Twitter o en la red social que sea o con la herramienta digital que sea. Pero la clave es esta, ¿no? El aportar verdaderamente un valor, porque la gente es que lo capta perfectamente. Si verdaderamente es un valor profundo y auténtico.
¿Qué es hacerse la pregunta básica de... Pues ya lo has dicho de muchas maneras, pero sí, ¿cómo puedo aportar? ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? Es más importante que, hey, ¿cómo hago plata? Pues, ¿cómo hago dinero? Sí, claro, el emprendimiento y el dinero y el modelo de negocio hay que crearlo, pero partiendo sobre todo de servir, ¿no?
Exacto, sí. La palabra servicio también es muy interesante y además coincido bastante con ella. El servir, ¿no? A esos intereses. O esas necesidades que puedan tener un grupo de personas, eso también, ¿no? Es el concepto de servicio, liderazgo como servicio también tiene que ver con la influencia. Y efectivamente, el dinero, la plata es muy importante, y, vamos, para empezar, para mí, si es que tenemos que vivir de alguna forma.
Sí.
Lo que sí sucede y que tenemos que tener muy claro es que las investigaciones sobre motivación personal que se han hecho demuestran una y otra vez que dinero, ganar dinero, no es sostenible como elemento motivacional, aunque sea mucho dinero. No es sostenible, pero desde luego, si no va acompañado con otros elementos, como por ejemplo esa sensación de estar realmente contribuyendo al bienestar, a esa mejora en la vida de las personas, eso no es sostenible, esa motivación no es sostenible.
Javier, sabes que a mí me pasaba algo mentalmente antes y era que uno como que se cuestionaba si lo que uno hacía era realmente tan impactante o tan trascendental para las personas que uno trataba de ayudar. Y resulta que yo creo que esta es una especie de creencia limitante, porque es que técnicamente no toda la humanidad, no todos los emprendedores están hechos para crear la vacuna contra el coronavirus, ¿cierto? No todos van a construir una nave espacial para llegar a otro planeta. Es decir, todos desde nuestra posición tenemos alguna gracia, algún valor importante que compartir con la humanidad y lo podemos compartir en un negocio donde podemos cambiar la vida de las personas, así sea en un aspecto que no es el más importante, pero que lo va a afectar positivamente para mejorar su vida.
Sin duda, sin duda. Coincido completamente. Todos podemos aportar algo muy valioso, muy valioso. Sí. O sea, es que no. Tú has mencionado varios ejemplos como muy, muy grandes, ¿no? Pero es que se me ocurre, y se me podrían ocurrir muchas cosas, pero, por ejemplo, Spotify. Pues Spotify ha aportado un valor enorme, ¿no?, al mercado y no está salvando vidas, pero está contribuyendo, bueno, al bienestar, la felicidad de las personas de forma, con una tecnología, con una serie de, bueno, pues eso es un ejemplo, pero hay miles de ejemplos de empresas, de emprendedores que no son salvar la salud de las personas, obviamente, pero hay muchas cosas que podemos hacer, sí.
Sí, o hasta el señor que te lleva los víveres a la casa en época de pandemia, por ejemplo, ¿cierto?
Claro. Sí, es que las cosas pequeñas, si se hacen verdaderamente con pasión y conectados, conectados con un propósito, que verdaderamente estemos viendo que estamos haciendo, contribuyendo a algo, aunque sea con una acción pequeña, eso ya es aportar un valor.
Bueno, Javier, ¿algo que quieras añadir a todos estos conceptos, algo importante que quieras complementar?
Bueno, digamos que más que complementar es concluir con un resumen, ¿no?, de un poco lo que hemos dicho, lo más importante, que es para mí el conectar con ese propósito vital. Ese propósito vital, el preguntarnos una y otra vez, ¿no? Una y otra vez, ¿cómo queremos contribuir a este mundo? Con nuestros dones, con nuestros talentos, con la profesión que estemos realizando, ¿cómo queremos contribuir o cómo podríamos contribuir? Y a partir de ahí salen muchas cosas y tremendamente importantes y trascendentes y que nos van a dar muchísima orientación de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y luego ya es un proceso de también experimentar, ¿no? Experimentar, prueba-error, aprendizaje. Y bueno, y sobre todo desarrollar esas habilidades interpersonales e intrapersonales que hemos hablado.
Javier Carril va a estar en el evento Yo Influencer este 20 de julio. Hace parte de los más de 20 expertos que van a hablar de diferentes temas sobre cómo construir marcas personales utilizando herramientas de redes sociales, de marketing digital y de comunicación en general. Javier, ¿dónde más te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus dominios? ¿Cómo se pueden conectar contigo en internet?
Pues mi página web personal es muy sencilla porque es javiercarril.com. La página de mi empresa es execoach.es. También es bastante sencilla. Y luego, por supuesto, en las redes sociales estoy en todas de forma muy fácil. Me encuentran. Normalmente buscando por Javier Carril se me encuentra en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, LinkedIn, o sea que ahí es muy fácil conectar, que nos conectemos y que sigamos ahí un diálogo.
Muy bien, Javier, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Mil Palabras.
Gracias a ti, Santiago, un placer, ha sido un placer.
Muy bien, muchas gracias a Javier por participar en nuestro podcast. Como les decía, Javier hará parte de los expertos que este lunes 20 de julio estarán compartiendo su conocimiento, sus experiencias en el evento Yo Influencer. En este evento hay varios expertos donde me incluyo, me siento muy honrado y muy orgulloso de hacer parte de estas personalidades de marketing digital, redes sociales, comunicación efectiva, que estarán compartiendo lo que saben sobre temas como Instagram, YouTube, marketing de experiencia, marketing sensorial, marca personal, liderazgo de influencia, lo que acabamos de escuchar de parte de Javier, TikTok, ya mencioné TikTok, hay que aprender de eso también, todo lo necesario para que una persona desarrolle sus capacidades como influenciador, apalancándose en todas las plataformas digitales que existen hoy. El acceso a este evento es gratis durante los dos primeros días de apertura, el 20 y el 21 de julio. Les voy a dejar en las notas del show, donde sea que lo estén escuchando, en las notas de este podcast, van a encontrar el link para que se inscriban. Después de los dos días, el acceso ya tendrá un cobro, así que aprovechen la oportunidad. Inscribirse no les tarda más de 15 segundos. Muy bien, gracias por escucharme. Te recuerdo que la mejor manera en que tú me puedes agradecer, yo te doy gracias por la sintonía, y tú me puedes agradecer porque yo creo que te entregamos algo de conocimiento valioso en este episodio y en todos los demás que hemos publicado. Y la manera en que me puedes agradecer es dejándome una reseña positiva donde estés escuchando este contenido, o en Apple, o en Google, o en Stitcher, o en Spotify. Deja una buena reseña, califica positivamente el podcast de Mil Palabras y de verdad que te lo voy a agradecer toda la vida. Lo otro que puedes hacer es recomendarlo con tus amigos, con tus colegas, con tus familiares, o al menos recomiéndalo con una persona. De verdad que voy a estar muy agradecido y mi promesa es que siempre te hago quedar bien. En la publicación del contenido, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. Hasta pronto.
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.